Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Alcanzamos hoy el programa número 256, es el 13º capítulo de la 8ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. La batalla por la Copa de España, esa de la que llevamos algunas semanas hablando, está ahora mismo en su máximo apogeo. A dos jornadas para el final de la primera vuelta, Ríos dio un paso muy importante para estar en Madrid, Segovia perdió la 8ª plaza y Cartagena se hizo con ella, con Levante también entrando en la pelea y con Aspil a la expectativa. Hablaremos con José Carlos, buen amigo de este programa y jugador de Plástico Romero. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en la jornada y esa batalla por estar en marzo en el Wizink Center, además de los amistosos de la selección española que se están disputando esta semana. Estarán con nosotros Óscar García, José Miguel Farto y Teresa Sendín. Futsaleros por el mundo, hoy huiremos del frío de Madrid y viajaremos hasta Vietnam para hablar con el entrenador del Cao Bang, Héctor Souto. Javier Jurado y Alba Dan nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino, lo mismo hará Yolanda Sánchez con una segunda división que sigue que arde. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Víctor Catalina en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine, baby. Ed Sheeran es el artista que hoy armoniza y ameniza los acordes de con sus acordes Futsal Cope. Ed Sheeran, yo creo que esto lo puedo decir, que ha estado en la radio, que ha hablado con Javi, con Mar, y que ha hablado con Mateo y Andrea, Cadena 100 y Megastar. Ha estado Ed Sheeran hoy en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid y estamos escuchando este tema de Ed Sheeran que canta con Beyoncé, que es la gran novedad de la semana en el mundo de la música. Vaya, vaya la que hay liada con la Copa de España de Fútbol Sala de Madrid en marzo, y es que ya solo quedan dos jornadas para que termine la primera vuelta y por lo tanto se cierre el plazo de 8 equipos que van a estar en la Copa. Los últimos en entrar, octavos, que parece la plaza que está en franquía, porque Ríos, después de su victoria, pues lo tiene prácticamente hecho, es Plástico Romero Cartagena, que goleó y que se ha hecho con esa preciadísima 8ª plaza a dos jornadas, como digo, de que se cierre la primera vuelta y, por lo tanto, la clasificación de los 8 equipos para la Copa. En Cartagena juega un muy buen amigo de este programa, que es José Carlos. Hola, José Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el tesoro que diría Gollum en El Señor de los Anillos ahora es vuestro. Pero me he sacado, bueno, ya lo hicimos la semana pasada, José, la planilla de los partidos, y excepto lo de Ríos, que parece bastante claro, es muy, muy difícil adivinar cuál va a ser el equipo que se va a meter. A vosotros os queda Aspil fuera y Palma en casa, pero de momento que os quito lo bailado.
Bueno, pues sí, la verdad es que quién diría que a estas alturas estaríamos más o menos rozando ese sueño, ¿no? Al final, nuestro objetivo prioritario, como que nos comentó el club, era la permanencia, y de ahí para arriba todo lo que sacásemos, pues evidentemente sería positivo. Y bueno, pues mira, ahí estamos octavos con el trabajo que estamos haciendo en estos meses y nada, intentando, va a ser muy complicado, pero bueno, tenemos ahí opciones, dependemos de nosotros y bueno, la verdad es que sobre todo muy ilusionado, ¿no?, con intentar jugar esta Copa de España que, bueno, encima, particularmente pues ahí en Madrid, en mi casa, claro, pues bueno, pues para mí es un plus, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a intentarlo y estamos esta semana trabajando bastante para ver si el sábado va a ser muy complicado allí en Aspil, pues bueno, podemos sacar los tres puntos que nos dirán casi casi la clasificación.
Es verdad que cuando las cosas llegan de manera inesperada y encima no es algo exigido, es un premio, pero ahora que lo tenéis entre los dedos, sería muy duro perderlo, ¿no? Por lo que significa, José, la Copa y como tú dices, porque este año yo creo que para todos los que hacemos este deporte y los que amamos este deporte, es más especial todavía, ¿no?
Hombre, por supuesto, ¿no? Al final, la gente que lleva mucho tiempo en el fútbol sala y sabemos lo que significa una Copa de España y la que se va a liar allí en Madrid en el Wizzing Center, que lleva la liga trabajando mucho tiempo para poder conseguirlo, pues bueno, pues por supuesto que es bastante más especial, ¿no? Entonces, bueno, no era nuestro objetivo, ahora estamos ahí por méritos propios, por supuesto, y como tú dices, ¿no? Vamos a intentarlo todo lo posible porque al final cuando tienes ahí ese premio, ese caramelito, ahí te lo quitan, ¿no? Pues cuando, como te lo quitaban en el colegio, ¿no? Pues entonces estamos un poquito igual, ¿no? Deseando todos un poco que el sábado llegue ya, que estamos a martes todavía, que parece que no llega, que juguemos aquella final que vamos a tener en Aspil, que seguro que va a ser muy bonita, y nada, a ver si nos sale todo bien y podemos traernos los tres puntos y seguir soñando otra semanita más, que en tres días tenemos ahí el último partido que nos puede dar esa clasificación, que para nosotros sería un premio, para el club, bueno, sería tremendo, y para la afición y la ciudad de aquí sería, vamos, yo creo que nos tenían que poner en un pedestal pequeño, por lo menos, ¿no?
Sí, sí. ¿Qué cuentas os echáis, José? ¿Tú crees que vaya llegar con 21? Porque es que, ojo, vosotros tenéis partidos complicados, Aspil fuera y Palma en casa, el Levante recibe a Santiago, pero luego visita a Movistar, Segovia recibe a Oparrulo, pero luego visita al Pozo de Murcia, Aspil lo recibe a vosotros y luego baja en una cancha también muy complicada, o sea, es que va a estar en un puño. A lo mejor al final decide esto el gol a veras general, fíjate.
Pues mira, eso es justo lo que comentamos el otro día, ¿no? La verdad es que antes del partido de Canarias, pues bueno, hablábamos un poco de las posibilidades que había de Copa y la verdad es que no lo vemos en 21 puntos, ¿no? Sinceramente, sí. O sea, lo vemos o 21 con goles o algún puntito más, ¿no? Uh-huh. Entonces justo eso comentamos, ¿no? Lo que acabas de decir del gol a veras, que intentásemos, si no salía bien el partido de Canarias, pues intentar ampliar bastante el marcador para que nos diera esa diferencia de goles que al final, pues mira, en algunos años particularmente me pasó a mí en Carnicer, nos metimos por meter un poco más que Puerto Llano, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te digo que yo creo que va a estar muy, muy, muy parejo todo, creo que va a ser algo más que llegar a 21 puntos, así que nada, a ver si ese algo más, a ver si va a favor nuestra y podemos entrar nosotros, pero...
Bueno, de momento la ventaja la tenéis vosotros por un puntito respecto a Levante, a Segovia, y dos respecto a Aspil. Es verdad que en cuanto a goles, el que mejor lo tiene ahora mismo es Levante, que tiene más 7. Vosotros tenéis más 1. Segovia, en caso de empate a puntos, lo tiene imposible, porque tiene menos 14. Y Aspil está ahí también con 0. 34 a favor y 34 en contra. Pero la verdad es que si todos pedimos que siempre haya durante la temporada emociones, la pelea por la Copa, que es de las más bonitas, pues vamos, va a haber muchísima muchísima emoción hasta la jornada número 15, que va a determinar qué equipo se clasifica. Lo bueno de esto, José, de estar peleando por la Copa y que tu club a priori te pida la salvación, es que de la salvación os habéis casi casi olvidado, de la pelea por la permanencia. Estáis a 13 puntos de Santiago Futsal, ¿no?
Sí, al final, bueno, pues como te he dicho, ¿no? El objetivo principal del club cuando llegamos en agosto, después del año anterior que habían pasado, pues bueno, era asentar un poco más las bases del proyecto, pasar una temporada bastante más tranquila, encima con la inversión y el cambio que ha hecho el club, trayendo a 7 jugadores nuevos y con todo lo que conlleva, gente que no juega la Liga Española, que no conocen el idioma, que no conocen la cultura, pues bueno, el pasar una temporada tranquila, que era el objetivo, y estamos a mitad de temporada casi, y casi lo tenemos más o menos cumplido, porque al final son 13 puntos, como tú dices, son casi 5 partidos, entonces muy mal lo deberíamos hacer para no cumplir el objetivo primordial, ¿no? Entonces, bueno, de ahí la verdad es que nosotros en el vestuario, pues viendo un poco la plantilla que teníamos y viendo un poco los partidos cómo se han ido desarrollando, pues nos veíamos capaces de por lo menos llegar hasta esta lucha, ¿no? Que es lo que queríamos, ¿no? Porque al final somos un equipo bastante competitivo y pues estar ahí un poco en tierra de nadie, pues como que no le gusta a ninguno y bueno, pues mira, hemos conseguido, ya te digo que estamos a 2 jornadas de poder hacer algo aquí bastante bonito.
Estaba contando cuántos clubes llevas en primera división. Llevas unos cuantos, José, ¿eh?
Bueno, la verdad, eso deja, me deja muy mal, ¿no? Porque ya son muchos años.
No.
Sí, pues son bastante, la verdad.
Sí, forma.
Esta es mi jornada, bueno, mi temporada 16 ya como profesional y bueno, pues unos cuantos, ¿no? De Burela, la anterior, Zaragoza, Segovia, Carnicé, pues...
Las experiencias en el extranjero también.
El extranjero como en Italia, el Bakú en Londres, bueno, mis inicios ahí por Boadilla,
Olías
del Rey, sí, Pinto, bueno, Tres Cantos, pues bueno, pues empiezas a sumar un poco y...
Has dado unas cuantas patadas al valor.
Sí, unos cuantos kilómetros también y bueno, unas cuantas camisetas que tengo ahí en la colección para cuando ya termine hacer mi colección ahí de recuerdos y nada, la verdad es que bueno, pues sigo dando guerra de momento.
¿Qué tal en Cartagena, José? Por todo, por la ciudad, por el club, por lo que tú dices, ¿no? Un vestuario donde aburríos no os aburrís, ¿no? Un montón de nacionalidades, un montón de idiomas. Teniendo en cuenta la larga experiencia que tú tienes en Primera División, ¿qué feeling te da este Cartagena de la 17-18?
Pues mira, la verdad es que desde que llegué todo muy bien, ¿no? Aquí al final, pues mira, me he encontrado un vestuario que como decimos a veces, que parece un chiste, ¿no? Que tiene uno de Brasil, otro de Eslovaquia y otro de Marruecos y se juntan, ¿no? Bueno... Pues la verdad es que muy bien, desde que llegué el trato con el club, es un club muy familiar, la verdad, todo muy cercano y bueno, pues es verdad que hemos coincidido pues un grupo de jugadores que a pesar de ser de varias nacionalidades, pues hemos congeniado bastante y la verdad es que la unión del vestuario, que por lo menos para mí siempre ha sido un punto fuerte, pues es algo que tenemos aquí también, ¿no? Entonces pues se hace todo, la verdad es que más llevadero. Yo desde que llegué aquí el 3 de agosto, pues me lo han hecho todo bastante fácil y me encontraba como si llevara aquí mucho tiempo, ¿no? Entonces pues al final eso para los que venimos de fuera pues es bastante importante, ¿no? Entonces el grupo humano que hemos hecho es perfecto, la verdad es que nos llevamos todos bastante bien y eso al final se está reflejando dentro que era al inicio algo que el club también nos comentaba, ¿no? La gente de aquí, vamos a ver este año cómo podemos todos involucrarnos, cómo podemos meter a la gente que viene de fuera, que no conoce el idioma, que no conoce la liga, que no conoce los pabellones, que es la primera vez que viene aquí, cómo les podemos integrar y bueno, la verdad es que creo que está siendo bastante buena integración. Entonces, al final todo eso va acorde con los resultados y todo nos está acompañando, así que nada, la verdad es que muy bien, con la afición la verdad es que solo podemos darle muestra de cariño y agradecimiento porque se están portando con nosotros desde el inicio muy bien, ¿no? Apoyándonos siempre, tanto fuera, que también van muchos viajes, que es también bastante complicado que lo haya. Entonces, bueno, pues la verdad es que de momento muy bien y ya te digo, si lo metemos y nos metemos en Copa, pues un premio para todos.
Y la risita tonta que te entra cuando te dicen que aquí hace -2, -3, ¿no? Allí, ¿frío cuánto es en Cartagena, José? ¿O hace frío en Cartagena?
Pues mira, os voy a contar una cosa.
Venga,
que es que esto yo vine aquí en agosto y nos dijeron que aquí no hacía frío, en Cartagena estate tranquilo, sí. Los días de frío son... como mucho 9-10 grados, bueno, trate casi solo bermudas, y bueno, pues sabe que yo soy hombre de playa, ¿no? Pues
sí,
la verdad es que todo muy bien, hasta que ha llegado hace 2 semanas, que aquí hace un frío, que vamos, no tengo calefacción en casa, me tiene que comprar una estufa, durmiendo con 2-3 mantas, o sea que nada, me sentí un poquito engañado por el club. Pero bueno, nada, ya te digo que al final toda España está igual y el cambio climatológico que está viendo, pues aquí la verdad es que está afectando y creo que es el invierno, según me han comentado, más frío de los últimos 20 o 30 años.
Y te toca a ti, pero bueno, todo
sí,
no puede ser bueno.
A mí me toca todo, ¿sabes? Yo voy tocando todos los palos, en todos los clubes donde voy siempre dejo alguna guinda, ¿sabes?
Así
que me tenía que tocar a mí.
Y luego, cuéntame eso de la Academia de Tecnificación, que empezáis, ¿cuándo, José?
Pues mira, acabo de venir de ella, justo hemos empezado por aquí. Sí, la de aquí, porque tengo una ahí en Tres Cantos.
Sí.
Tengo una en Tres Cantos que, bueno, como sabéis, pues la abrieron Ricardinho Ortiz y, bueno, me llevo un poquillo bien con ellos.
Sí.
Y, bueno, pues nada, me metí un poco a trabajar y simplemente a promocionar un poquito más este deporte para la gente más joven. Y, bueno, tengo una de Tres Cantos que la estoy ahí haciendo un poco el seguimiento, aunque sea desde lejos. Y, bueno, unos chicos que querían abrir una aquí en Cartagena, pues, bueno, pues ya utilizando un poquillo que yo venía por aquí, pues llegamos un poco a un acuerdo y aquí estamos intentando un poco moverla. El otro día hicimos la jornada de puertas abiertas, que la verdad es que fue todo un éxito. Y nada, vamos a ver cómo va, que justo vengo ahora mismo de dar la primera clasecilla, estar con los chavales que se han querido venir. Y nada, pues eso, moviendo un poquito el fútbol sala, que es lo que nos lleva a nosotros, claro.
Pues nada, José, que solo te puedo desear mucha suerte, ¿no? La verdad es que esto va a ser para el que se lo merezca, porque está tan apretado que va a ser muy, muy complicado, y el que consiga esa octava plaza, desde luego lo va a disfrutar en la aventura que se viene por delante en marzo en el Wizzing Center de Madrid. A nosotros ya sabes que nos alegramos mucho de que te vaya bien y de que estés disfrutando de esta experiencia, que también ha habido otras malas, como por ejemplo aquella del extranjero y algunas otras desengaños que uno se lleva en una carrera tan larga como la tuya. Así que nos alegramos, ya sabes, de que todo te vaya muy bien. José, un abrazo grande.
Muy bien, un abrazo para vosotros, un saludo muy fuerte.
José Carlos López es el pívot de Cartagena, que ahora mismo, tiene la octava plaza, el último billete para Madrid en su mano. Vamos ya con la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive.
Dice Catalina que si lo acabas de dejar con tu novio, que el programa hoy, la música es maravillosa. Bueno, Ed Sheeran tiene también canciones muy animadas, pero bueno, Perico ha elegido estas cuatro. Esta es Photograph, yo creo que ya lo comenté en su momento. Fui a verle al Palacio de los Deportes, al Wizzing Center, y este chaval es un máquina, ¿eh? Un auténtico máquina. Toca el solo, se graba loops, que llaman los músicos, con unos pedales que tiene delante, y luego los va reproduciendo a medida que avanza la canción. Dice Catalina que sí, este tío es bueno, ¿no? Es bueno. Bien, explica, muy bien. Están con nosotros Óscar García. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Y José Miguel Farto, que la semana pasada, por motivos tecnológicos, no pudo estar más tiempo en la tertu. Hola, Josemi.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, acabamos de hablar con un amigo, creo que de todos, como es José Carlos, porque su Cartagena, tiene ahora mismo la octava plaza. Amigo también de la directora Sendín, pero claro, como el Cartagena ha entrado octavo, el que ha perdido la octava plaza ha sido Segovia.
Yo, si es para que Segovia no vaya a la Copa, vaya a Cartagena, yo encantada, ¿eh?
Si ya lo venías diciendo tú.
Claro, es que no me hacéis caso cuando hablo, pero bueno, vosotros a lo vuestro.
¿Cómo está la pelea por la octava plaza? Porque lo de la séptima, Óscar, Farto, Teresa, lo de la séptima es de Ríos, ¿no?
Yo creo que sí,
pues sobre todo porque los dos que tienen 17, Levante y Segovia, tienen huesos muy duros en la última jornada. Pues Levante juega contra Inter y Segovia contra Pozo, entonces... veo complicado que pasen de 20.
Fíjate lo que me ha dicho ahora José Carlos, Farto, que cree que 21 no va a valer. Yo estaba casi seguro de que 21 valía por eso, ¿no? Por los rivales que tiene todo el mundo. Porque para que no valgan 21 puntos a Cartagena, Levante tendría que ganar a Santiago y puntuar contra Movistar. Segovia tendría que ganar a Oparrulo y puntuar contra el Pozo. Y Aspil tendría que ganar a Cartagena y a Jaén.
Claro,
fíjate, las cábalas son leoninas, ¿no?
Sí. No sé,
y el calendario que les queda tanto a uno como a otro, como acabas de mencionar, es...
Yo creo que 21 vale.
Tremendo.
Yo creo que 21 vale.
Yo creo que sí.
Y 20, por lo menos, estaban ahí. Sí, lo decía Óscar la semana pasada. Que...
Sí, el 20, es que claro, hay ese Aspil Cartagena, si gana Cartagena, evidentemente va a estar en 21. Si empatan, ojito con los 20, porque Cartagena tiene última jornada con Jaén, si no me equivoco.
Sí.
Entonces...
Sí,
no, con Palma, ¿no?
Cartagena, Aspil fuera y Palma
con
en casa.
Palma, con Palma. Entonces, si sale con empate de este partido, sale con 19 y tendría que ganar a Palma. Entonces, igual hasta lo cosa en 20, ya verás.
No sé. La verdad
yo
es
creo que
no
21 es la cifra que va a marcar el corte.
Sí, si Cartagena logra ganar o a Aspil en Navarro o a Palma en casa, dos huesos duros, lo tendrá. Y si no, el que peor lo tiene ahí... Es Segovia, por golaveras general, ¿no? Tiene menos 17, hemos dicho, creo.
Menos 14.
Levante más 7.
Tenemos a ese... al principio de la temporada que encajábamos muchos goles. Y al final es lo que hemos pagado un poquito.
Y lo acariciasteis contra Navarra este fin de semana. Contra
Osasuna. Yo creo que ahí lo más justo fue un empate. Porque yo creo que el partido estuvo muy, muy igualado entre los dos. Y lo que pasa es que, claro, contra Magna, si te despistas un pelín, hasta luego Lucas.
Sí,
entonces,
al final
pues,
te vacunan.
Se lo llevaron los navarros y ellos se han clasificado ya matemáticamente, así que tocará pelear y ver dónde nos quedamos.
la goleada que encajaron en casa los de Diego Gací Martín frente a Levante le va a hacer mucho daño.
Pero bueno,
muchísimos tantos.
Lo decía ahora José Carlos, nosotros dependemos de nosotros mismos, los demás tienen que esperar. Va a estar bien porque hombre, lo normal es que Segovia y Levante presionen, porque lo normal es que Levante gane en Santiago, habrá que verlo, pero lo normal es que gane allí por la trayectoria de uno y de otro, y lo normal es que Segovia gane por Rulo, lo normal.
Lo normal.
Pero vamos a ver, como decía Óscar, todo depende un poco de ese Cartagena-Aspil, ¿no? Claro. O de ese Aspil-Cartagena.
Claro, que tú pones en situación de que Levante y Segovia ganan y Cartagena y Aspil empatan, se quedarían Levante y Segovia con 20, con dos huesazos, sí. Cartagena con 19 recibiendo a Palma, sí. Y Aspil con 17 yendo a recibiendo a Jaén, bueno, al revés, Aspil con, bueno...
Sí, Aspil 17 y yendo sí. A Jaén.
Visitando. Yendo a Jaén. O sea que al final son huesos duritos. Por eso te digo que si ese partido acaba en empate, igual pasa uno de los 20.
A ver qué dice mi compañera y amiga de COPE Cartagena, Maite Fernández. Hola, Maite, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, pues que mejor hacerlo ganando en Navarra y se acaba casi las cuentas, ¿no?
Y solucionado. Sois optimistas, me imagino que la gente es súper ilusionada, Maite, ¿no?
Sí, estar en el mejor momento porque si no contamos el partido del Inter Movistar, que además se jugó adelantado y fue un poco en ese mare magnum de partidos cada tres días. La verdad que lleva cuatro partidos consecutivos ganando. Lo del pasado sábado, no, viernes, no lo habíamos visto nunca. 12 uh-huh. goles en el pabellón central no se habían hecho nunca. Y yo creo que llevan muy ilusionados. Evidentemente no hacen cuenta. Saben que dependen de sí mismos, que tienen un rival muy difícil en la final de esta primera vuelta. Pero oye, por Navarra pasan las expectativas sobre todo y con toda la ilusión del mundo, que el año pasado se salvaron en el último minuto del último partido, ni siquiera con el suyo.
Sí, no se contaba con esto, ¿no, Maite? Nos decía ahora José Carlos que, dice, aquí en el club nos pidieron la permanencia. Entonces esto es un premio.
El año pasado dependieron de un último partido que además podían, bueno, pues yo creo que fue honrada el fútbol sala porque el Levante ganó su partido y facilitó en este caso que Cartagena se quedara en primera división, cuando sabemos que se especula siempre con esos últimos partidos. Uh-huh. Y la verdad que son muchos jugadores nuevos los que han llegado. Es cierto que ahora ya los brasileños están más adaptados, también el eslovaco, y eran muchas caras nuevas. Se pedía que fuera un poco más salvarse con tranquilidad, que yo creo que ahora mismo tiene 13 y 15 puntos con el descenso y que eso se va a conseguir, pero evidentemente lo de la Copa era un sueño casi casi inalcanzable.
Bueno, pues veremos qué pasa. Yo creo que Cartagena es el favorito, por los puntos que tiene. Los rivales son igual, casi casi igual de difíciles para todos, aunque es verdad que va a depender mucho de lo que ocurra contra Aspil este sábado a las 6:30. Lo contaremos aquí, Maite. Desde luego, si entráis en Copa, te esperamos en la tertulia de Futsal Cope.
Por supuesto. Además, ya contaréis con una de las mejores aficiones allí en Madrid porque seguro que están preparando ya el viaje.
Claro, bueno, yo siempre recuerdo esa peña Santiago 6-7, que los pobres viajaban a todas las copas, estaban todos los primeros, siempre tocaba Cartagena. El primer partido se iban a la calle y los pobres estaban ahí cumpliendo con sus camisetas amarillas.
Además, una afición ejemplar.
La copa entera ahí.
Hay mucha afición y es verdad que ha pasado malos momentos, pero no ha sido de los pabellones que se ha vaciado del todo. Evidentemente ahora en primera división ha vuelto mucha gente o se ha animado gente más joven que no conocía ni siquiera el fútbol sala, pero esos fieles siguen viajando y prácticamente, pues te digo que a lo mejor Canarias no, pero en Galicia han tenido este año aficionados. ¿Sí?
La sensación es que se lo merece Cartagena, pero esto es difícil de saber y al final se lo merecerá el que tenga la octava plaza cuando termine la jornada número 15. Gracias, Maite, un beso grande.
Un beso, hasta luego.
Maite Fernández, que sigue la actualidad del Cartagena, de los equipos murcianos en COPE Cartagena. Bueno, no sé si queréis decir algo más de la Copa, chicos, de la pelea por la Copa, o hablamos ya de los últimos 7 segundos del Jaén Movistar Inter.
Vale, vaya tela de segundos.
Sí, sí, sí. Bueno, la gente que no lo haya visto dirá, ¿cómo es posible? ¿No? Me contaba Teresa la anécdota de que estaba con su chico viendo los partidos y tal. Pues va perdiendo Inter, pues queda un minuto, pues va a perder, pues tal. Y de repente aquello...
Se dio la vuelta completamente y se quedó como, perdón.
Pues ha ganado Inter, pero no quedaba un minuto. No, quedaban 7 segundos.
Cosas que pasan en el fútbol sala.
¿Cómo...? Bueno, ya leímos el otro día, los que no lo hayan leído, el tuit de Dani, del entrenador de Jaén, disgustadísimo. Decía que había sido muy cruel e injusto. El partido de Jaén fue tremendo. Mantener a Inter 39 minutos sin marcar es una auténtica proeza. Pero ¿cómo explicamos lo que pasó luego, chicos? ¿Cómo lo visteis vosotros?
Pues yo creo que es un error más que de bulto de Carlitos.
Sí, también.
O sea, al final estás perdiendo, estás con 5 faltas. Ellos intentan la jugada con el balón largo, no sale, pues por lo menos no pierda.
Sí, le daba rabia quedarse con la pelota ahí, intentó tirar de alguna manera, la idea que se le ocurrió fue de chilena, ¿no?
Ya, pero claro, al final te vas por delante al rival y yo... Se ha discutido un poco sobre la jugada, que si otro equipo no se lo pitarían y tal, pero el árbitro está a medio metro y es que, bueno, tienen que entrar a atender a Daniel, o sea, que yo creo que es del libro. Yo creo que, vamos, yo creo que es pues una cosa que luego... Muchas veces yo pienso en ese tipo de jugadas que... Le tenías que poner el vídeo a los jugadores y decirles qué pretendías con eso, sí, qué querías sacar.
Estaba acabado, se había acabado.
Claro, claro. Si sí, no puedes sacar nada positivo.
Es de esas jugadas que por igual no quedarte con el empate, que tenías una victoria durante 39 minutos, de repente ven que te empatan, y por no quedarte con ese empate...
Sí, él dice, voy a tirar aquí.
Voy a tirar a ver qué, a ver si puedo arañar algo, tener un poco de suerte y volver a tener la victoria, pero es que al final ni te has llevado la victoria, ni te has llevado el empate, sino que encima has perdido.
Sí, sí. Farto.
Es echar la culpa a Ale Pedrao. O sea, lo de Carlitos, con la experiencia que tiene, es para decirle dos cosas y despacito para que las entienda.
Le habrá dado un par de vueltas a la jugada o tres, Carlitos.
Sí, como mínimo. Como mínimo. Además, esas de las que al árbitro no se le puede decir nada porque el árbitro está a 50 centímetros de la jugada. O sea,
no, y como dice Óscar, le da en la cara.
Es que le da en la cara. Y de hecho, como bien dice Óscar, y vas a mencionar tú, tiene que entrar José Prieto a asistir a Daniel Siraisi. O sea, que es que la falta es clarísima. Lo que ha ganado, como decía Teresa, en 39 segundos, que es todo un ejemplo, el dejarle a Movistar, a Inter Movistar, con la portería a cero, te meten un gol y tienes 7 segundos, el amigo está en la banda, pégale un punterón, échalo fuera y no hay ningún problema.
Se había acabado. Y bueno, pues
pero
sí.
Claro, intentó inventar nuevamente la pólvora, la rueda, y así se ha leído. Lo peor es que la cara de tonto que se te queda y el esfuerzo que han hecho Titanic en 40 minutos se les ha ido por una estupidez.
Sí, sí. Y luego, evidentemente, juegas contra Movistar Inter, porque a otro equipo, hombre, un doble penalti un 10 metros es una ocasión clara. Pero no tienen por qué metértela, pero claro, en el estado, creo que lo comentaba la semana pasada.
Está en un estado de forma que para mí es el jugador ahora mismo que está en el estado más dulce en la Liga Nacional.
Estratosférico. No sé quién lo decía el otro día, quién se lo leí. Alguno de vosotros, o a Gus, o así, que ahora mismo, no es que esté eclipsando a Ricardinho, pero está por lo menos al nivel de Ricardinho.
Sí. Es un jugador que...
No, incluso eclipsándole, por mí lo puedo firmar debajo si lo dices, porque no hay ningún problema. Ahora mismo Gadella es el que está manteniendo a Inter Movistar en ese plus que necesita un equipo como Inter, que siempre sobresalga a alguien en este momento. En otros momentos es Ortiz, en otros momentos es Pola, en otros, porque es un plantillón, al igual que tiene el Barça cerrado, tiene a Diego, tiene... Pero hoy por hoy, a fecha de hoy, como diría el clásico, para mí es Gadella.
Sí, es un jugador que en cierto modo quedó marcado por aquella temporada, cuando vino con Burruto y con Otomella, venían los tres.
Otomella, el amigo de Perico.
Claro, yo siempre digo que los brasileños es muy difícil que rindan de primeras. Él llega en el mercado de invierno, en una situación muy complicada del club, con problemas económicos que tenía Inter entonces, pero es un jugador que viene de Brasil de llevar un equipo a la final, él solo prácticamente, o sea, era un jugador que era un espectáculo. Entonces él viene aquí en España, pues tarda en adaptarse, al final no está cómodo, también es un jugador que le costó muchísimo venir a España por los vínculos familiares, porque es un tío muy hogareño y tal, le costó muchísimo. Y quedó marcado un poco por eso, pero cuando vino otra vez ya tenía la adaptación esa un poco hecha, ya en el pasado dejó cosas, yo creo que acabó la temporada muy muy bien y es que es un jugador muy bueno, es que es muy bueno.
Y ojito que en esta segunda vuelta, como tú bien dices, Óscar, tenía ya esos deberes hechos, pero aún así venía pesadito, venía pasado de peso. Y rápidamente se ha puesto las pilas, se ha puesto las órdenes de Jesús Velasco y hay que ver el rendimiento que está dando el bueno de Gadella, que es para quitarse el sombrero.
Hablamos de los últimos segundos del Jaén Movistar Inter y los últimos segundos del Levante Peñíscola.
También tienen tela.
Sí, bueno.
Es que hay últimos segundos también.
Al bueno de Cani se le va a olvidar difícilmente.
Sí, yo vi lo que nos mandó Teresa en el grupo de Futsal Cope, la captura de en Twitter del...
De esto que vas actualizando y unos dan la victoria a unos, otros dan la victoria a otros. No, de hecho, pero en cosa de 10 segundos de tweet entre uno y otro.
Peñisco
y me quedé
decía
momento,
3-3
¿no?
final del partido, porque según lo estaría escribiendo pensó, esto se va a acabar ya, ¿no? Y de repente...
Sí, se le fue el dedo.
Sí, una jugada que también tiene cierta polémica, porque es verdad que Prieto sale con el pie muy arriba. Yo incluso creo que hay un agarrón ahí en al jugador que va a llegar ahí. Y en la contra pues tiene más suerte de que encajan el gol. La verdad es que el enfado de Peñíscola sí que es grande. Y ahí sí que yo tengo más dudas en esa jugada, porque sale con el pie muy arriba. Sí. Es verdad que se lleva el balón, pero ahí sí que tengo yo mis dudas.
Y lo del agarrón, como tú bien comentas.
Sí, el agarrón ese. Yo creo que el agarrón sí es más claro. Yo creo que el agarrón sí es claro. Que la polémica se está centrando más en el pie de Prieto, pero yo creo que el agarrón
sí es
más claro.
Pero para mí es el agarrón más claro, efectivamente.
Sí, yo también.
Estoy viendo la jugada repetida otra vez y... La verdad es que en esos últimos segundos...
Lo de la salida con el pie, quedando lo que queda, bueno, pues te la tienes que jugar, es el portero, pero como bien dice Oscar...
Sí,
con,
y además eso con muchos...
Agarrones...
Claro, con muchos serían en directa, que bueno, que al final en directa ahí pues es muy peligrosa, pero
sí,
pero sí que el agarrón me parece más claro.
Pero hubiera cortado la jugada que al final supone...
Y que no da ocasión a que le encajen el gol,
sí,
eso, claro, eso,
sí,
obviamente.
Con la situación que vive Peñíscola también.
Eso te iba a decir, que es que yo he sobremojado, porque Peñíscola es que no termina de... De arrancar por ningún sitio ni se le espera, yo creo.
Y no sé, no respira, como decir, de esos puestos de abajo, ¿no? Porque está a 3 ahora mismo de Santiago Futsal, a 1 solo de Canarias. Oparrulo sigue sin ganar, pero que Oparrulo solo está a 3 puntos por debajo del,
de la línea de Peñíscola, que era un proyecto a priori para estar mucho más arriba, está nadando en lodo, no termina de sacar la cabeza.
Desde luego. Y bueno, más cosas que os llaman la atención, chicos, a mí, sobre todo esas dos de lo que pasó, además de la pelea por la Copa, bueno, la victoria corta, a lo mejor, del Barça sobre Santiago Futsal.
La vuelta de Lozano.
La vuelta de Sergio Lozano.
La lesión de Mateus, desafortunada,
sí,
que le va a tener un mes fuera, apartado de 20 por 40, al bueno,
sí,
del brasileño.
Lo que tiene las plantillas cortas, cuando tienes plantillas cortas se te junta todo, y ahora que recuperas a Fernando, que vuelve esta semana,
pierdes a Mateus. Por eso te iba a decir, que parece que se van alternando para quedarse... paupérrimo ese banquillo en Murcia.
Lo que habría que ver en las cuentas de los jugadores del filial, porque los jugadores del filial, una vez que juegan 10 partidos con el primer
tiene
equipo,
tiene que estar raspando, por
no
eso
volver
haciendo álgebra,
a bajar,
y cambiándolos.
Y tiene un montón de jugadores que tienen que estar ahí en límite ya.
Sí, sí. Lo decíamos en septiembre, jugando un poco adivino. Se le puede hacer largo al pozo el camino hasta las Navidades, hasta los fichajes del mercado invernal.
Sí, pero mira, hasta esos últimos 10 segundos de Jaén, estaba ya tiro, porque si ese partido lo pierde Inter, se pone el pozo solo a 2,
sí, sí,
con ese Inter-Barça. Entonces ahí, si hubiera ganado...
Bueno, está dando la cara,
Estaba
dando
ahí
la cara. Está tercero con 29 puntos.
Al principio estaba un poco más que no le veíamos arrancar, pero ha arrancado y la segunda fila, por llamarla de alguna manera, está cumpliendo bastante bien.
Y la nota positiva es esa, ¿no? Que todo lo que tiene por detrás, el background que tiene Duda con el B, es impresionante. O sea, salen, dar la cara y de qué forma. Y además tienen el ADN Pozo en vena.
Sí, está.
Porque salen y es que no se nota prácticamente.
Estaba pensando que más allá de la batalla por la octava plaza, hombre, lo de abajo está muy vivo, pero eso no pasa nada, no se va a decidir nada hasta el último momento. Está casi definida también la pelea por las 4 primeras plazas para ahora, para este final de la primera vuelta, ¿no? Excepto lo del liderato. Lo del liderato que...
Cuidado este fin de semana.
Sí.
Pues una final. Es que al final es una final por jugar el jueves. La prácticamente se ha convertido en eso.
Sí.
Sí, señor.
¿Y cómo lo veis?
Pues, como
yo,
diría,
no sé
el clásico más igualado que nunca.
Sí.
¿Quién llega mejor?
Uf,
esa mola,
uf,
¿eh?
Uf. ¿Qué le pone el cascabel al gato, señor Luque?
Hombre, yo creo que tiene ventaja Inter porque juega en casa.
Sí.
Vamos a lo más fácil,
pero
a lo más básico.
Pero por el factor cancha y por tirada de topicazo.
Sí,
si miras lo que son equipos sin factores externos ni nada, yo
ahora
es que veo un empate,
no
clarísimo.
No hay nadie que diga está uno por delante del otro, por lo menos bajo
claro,
mi prisma. Le doy el factor cancha, como tú bien dices, y poco más, por no decir nada más.
Sí, llegan los dos muy fundidos, porque es que este mes de noviembre no han tenido descanso, han tenido partidos entre semana todas las semanas, han tenido la ronda élite esta, ahora hay selección, y llegan muy, muy, muy fundiditos, entonces al final...
Yo sé que más de uno y más de dos y más de tres están deseando que llegue un poquito la tranquilidad de las Navidades, esos días más libres... Porque están agotados, ¿no? Lo siguiente.
Claro, es que jugadores como Pola o Bebe van a acabar este mes con... No sé si son 13 partidos jugados, ¿eh?
Madre mía.
Mucha tela.
Pues esto es el sábado, ¿no? Sábado a las 8:30.
Sábado 8:30.
8:30, sí.
Pues uno de los mejores partidos de fútbol sala que se puede ver en el mundo. Movistar Inter contra el Barcelona. Suele ocurrir, ¿no? Por estas fechas, siempre fechas navideñas. El año pasado creo que fue el 20 de diciembre, el 21 de diciembre, por ahí. También.
Pues ahí me pilla.
Sí, sí, estoy casi seguro de que fue...
Sí, más o menos suele pillar esas alturas, un poco sobre el final de la vuelta, porque además luego se intenta que coincida con la ronda élite para que no te cree mucho desajuste. Y sí, suele caer por esta final.
Me gusta que normalmente sí que os... No, vamos a ver, no es que no os queráis mojar, es que no lo veis nada claro.
No.
Y normalmente sí que uno llega mucho mejor, sí que hay un favorito por alguna cosa, pero es que esta vez 34 puntos los dos, 11 victorias, un empate, una derrota a los dos. 57-19 el Barça, 55-20 Inter. Es que están igualadísimos.
Sí, ¿no? Y en casa Movistar Inter, 6 partidos jugados, 6 victorias, 32 a favor, 8 en contra. El Barça, 6 jugados fuera, 6 victorias, 25 a favor, 7 goles
y
en contra.
Que es lo que hablábamos antes. Igual el año pasado podías decir, bueno, es que en UEFA solo teníamos a Inter, pero es que este año han jugado los dos equipos todos los mismos partidos.
Sí, ¿no?
Con unos rivales más complicados, dos más difíciles. Pero es que al final juegas, has jugado la 80 round, que son los tres partidos de los dos equipos, has jugado toda la liga, al final lo que es carga de minutos, llegan los dos con los mismos.
Sí, bien,
es el duelo más parejo de los últimos años. Sí, o sea, sí. Yo no recuerdo a estas alturas llegar así en un duelo Inter-Barça.
Una maravilla, una maravilla. ¿Lo vais a dar? Farto, evidentemente, en D5 Radio.
Hombre, si...
Cuéntanos el despliegue.
El despliegue de medios. No, estará la señora Sendín Comunicación.
¡Hombre!
No sabía, pero gracias.
No, porque la vamos a poner allí, al lado del Magnum de cables... Y la señorita, como tiene buen porte, pues haremos la foto al lado del mar de mando de cables para que todos los oyentes de Fusaco...
La parabólica, ¿no?
Que son legión, que puedan ver lo que hacemos para llegar con el sonido más... en condiciones más óptimas posibles.
Bueno, pues fenomenal. La verdad es que hay muchísimas ganas de este partido y, bueno, pues a ver qué es lo que ocurre. Podamos hablar todo lo que queramos, pero al final habrá que ver lo que pasa sobre la cancha. Bueno, y luego estamos inmersos en semana de partidos amistosos de España. Ayer 5-2.
Sí. Al principio yo creo que fue un poco más cuidadín, al final luego ya pusieron la directa y contra Bélgica pues es lo que hay. Pero al principio yo creo que estuvo la cosita apretada.
Sí, ellos marcan en un córner todavía con Rafa en la portería, que al final siempre esos partidos son un poco raros porque al final sí. Es un homenaje, entonces el homenajeado juega unos minutos y tal, y ahí meten el gol, luego España se pone 2-1 y en la última jugada de partido, en la última jugada de la primera parte... Un fallo en el balance defensivo de España hace que lancen una contra, empatan. Pero yo creo que España tiene que estar muy por encima. Pero al final también pasa un poco eso, que vienen los jugadores cascados. Y bueno, sí, pues,
difícil trabajar.
Es complicado sacar grandes resultados en este tipo de partidos.
Y cambiar el chip, ¿no?
Claro.
Es dificilísimo.
Por eso, te imaginas...
De Copa, de eliminatorias de Copa del Rey, muchos también, de ronda élite y... Es complicado,
Y en la previa del Inter-Barça.
Claro.
Todo el mundo está mirando a eso.
Claro, es muy difícil.
Bueno, y el homenaje, como decíamos, a Rafa, ¿no? Homenajeado tras jugar y cumplir los 80 partidos internacionales, campeón del mundo en China, Taipei, campeón de Europa en la República Checa en 2005, una pedazo de persona, además, Rafa.
Un porterazo.
13 años cumple, ¿no? Y de ese mundial.
Sí, sí, señor.
Del segundo.
Bueno, pues es lo que teníamos que comentar en la tertulia, a no ser, chicos, que creáis que nos dejamos algo en el tintero. Pues
yo voy a apuntar una cosa que seguro que Farto se apunta, porque es así, que felicitar a Enrique Serrano, que le han dado el premio en la Federación Madrileña de Fútbol Sala, pues toda una referencia, un gran tío, y que yo creo que un premio de estos que son muy, muy, muy merecidos.
Efectivamente, ayer en la gala de la Federación Madrileña de Fútbol Sala, que tuvo lugar en el Teatro Boro Vallejo de Alcorcón, le dieron ese más que merecido homenaje, ese premio en reconocimiento a su labor toda una vida, por y para el fútbol sala, al bueno de Enrique Serrano con su golsala.com. Y como bien dice Óscar, nos ponemos a los pies del maestro, porque es una enciclopedia, aparte de lo pedazo de persona que es el señor Serrano.
Bueno, pues gente que ha ido por delante, marcando el camino y haciendo grande el fútbol sala con su esfuerzo y con su sacrificio desde hace un montón
de años. La siguiente para el señor Óscar García,
claro que, sí. Claro
que sí. Ya tardamos.
Bueno, chicos, pues nada, que me apetece mucho este fin de semana por ver un poco qué pasa con la Copa, cómo se queda eso en una jornada y por ver el partidazo. Lo decía Farto, uno de los más igualados de los últimos años, si no el más igualado de todos los últimos años, ese Movistar Inter Barcelona del sábado a las 8:30 en Torrejón. Un abrazo grande a todos.
Un abrazo.
Hasta luego, José. Un abrazo.
Chao.
Estamos llegando al Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Futsaleros por el Mundo. Aquí está Teresa Sendín, sigue con nosotros después de este ratito de tertulia tan agradable con Óscar, con Farto, con Teresa y con Maite Fernández. Y ahora tenemos que coger las maletas, poca ropa, poca ropa. Porque allí
eso espero, porque hace, yo la tengo toda puesta.
Hace bueno todo el año. Nos vamos a ir hasta Vietnam.
Nos vamos a ir a Vietnam. Vuelo de larga distancia, porque allí tenemos a una colonia que cada día va más por esas tierras. Y empezaron siendo poquitos por allí, pero empezó a llegar los seleccionadores con Bruno y ahora con Miguel Rodrigo, y ahora tienen una pequeña comunidad allí española montada. Y unos añitos lleva ya nuestro protagonista de hoy, el entrenador del Cao Ban, Héctor Souto. Héctor, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, por Vietnam ya un vietnamita más.
Bueno, la verdad es que son ya 4 años y medio actualmente, y la verdad es que sí que conocemos bastante bien el territorio.
Y 4 años por allí, ¿cómo se vive en Vietnam?
Bueno, la verdad es que no soy el primer español en venir aquí, y todos me habían hablado bien de Vietnam antes de llegar. Habían estado Adrián Paz como preparador físico y Alberto Riquer como jugador de Taesong Nam, y la verdad es que no me mintieron, porque se vive realmente bien en este país, que es sinónimo de desarrollo.
¿Y qué tal esa adaptación a un país que igual no es tan parecido a la cultura que estamos acostumbrados?
Bueno, pues la verdad es que en un principio te esperas algo muy diferente, una cultura pues que te va a impactar realmente. Y bueno, lo que ves con el tiempo es que te puedes adaptar perfectamente, que la vida aquí es muy fácil, que como digo, este país está en un momento de desarrollo tremendo, y que todo va hacia arriba y paralelamente a lo que es la sociedad y a lo que es el mercado laboral aquí y el desarrollo general del país, pues también, gracias a Dios, pues el fútbol sala va en ese camino y por lo tanto es fácil adaptarse.
¿Entrenador ahora mismo del Cao Ban?
Sí, este año, pues después de muchos años de asistente, pues con Bruno García, pues cogí el camino de entrenador principal, y bueno, lo que el primer objetivo que me marcaron fue desarrollar un grupo de jugadores sub-20 para competir en liga, que luego iba a ser el combinado, que prácticamente iba a ser el que iba a ir al asiático sub-20, y bueno, pues en ese camino empezamos, y ahora pues seguimos con Cao Ban, que son un grupo de jóvenes talentos sub-23 actualmente.
¿Y el equipo qué tal? ¿Qué te has encontrado por allí?
Bueno, pues lo que estamos intentando es cada vez seleccionar mejor lo que es el joven jugador, porque en un inicio es un equipo, pues ya te digo, formado para eso, para desarrollar talento, y en un inicio pues quizás la detección no había sido tan buena, y poco a poco vamos afinando un poco ese perfil de jugador que se quiere buscar en este país, con proyección para la selección principal y para los equipos más punteros, y bueno, creo que estamos acertando a la vista de los últimos resultados.
Y recientemente habéis acabado esa Copa de Vietnam que estabais disputando en quinta posición.
Sí, para nosotros fue un éxito porque, como te digo, somos un grupo de jugadores sub-23, la media edad realmente es de 20 años, y bueno, tuvimos que jugar una fase de clasificación de los partidos contra el equipo anfitrión de la sede central, que fue complicado, y logramos 2 victorias, y luego ya cuando accedimos a la ronda final, que era bueno, cuartos, semifinales y final, pues desgraciadamente nos tocó el equipo puntero del país, que es Taesong Nam, y pues no pudimos acceder, y ahí ya pasamos a una final B, a una Serie B, que sí que conseguimos la victoria en esa Serie B. Entonces, pues bueno, contentos porque son en 5 partidos, 4 victorias y solo una derrota, y además contra Taesong Nam, que aún siendo derrota es honrosa.
¿Y qué tienes ahora por delante con el equipo en Vietnam?
Bueno, pues ahora hay una copa, la Copa LS se llama, que es el principal patrocinador de eventos deportivos de la Federación de Fútbol. Y bueno, pues ahí llevamos, es un formato muy parecido a la Copa España, en España, y por lo tanto va a ser una competición trepidante y muy emocionante la que nos espera en una semana.
¿Cómo se vive el fútbol sala allí, en Vietnam?
¿Cómo se vive? Bueno, quizás se viva más en España que aquí en Vietnam, pero sí que es cierto que hay mucha práctica deportiva de fútbol sala, y que cada día aparecen más y más y más jugadores. Realmente en estos 4 años, todo lo que puedo decir es que se ha visto mucha evolución, tanto en el número de practicantes como en la calidad de los mismos, y puedo decir que se vive cada día un poquito más, aunque todavía nos queda camino por recorrer aquí.
Y además tenéis el que os lleváis cada vez más españoles para allá.
Sí, bueno, la verdad es que, como te digo, yo llegué en 2013 con Sergio Argeli, que es un entrenador italiano. Luego estuve con Bruno García 2 años y medio hasta conseguir ese bueno, consiguiendo esa tercera posición de clubes con Tyson Lang y llegando a una fase final del Mundial, quedando, clasificando entre los 16 primeros. Y ahora, bueno, esta nueva etapa ya vino Miguel Rodrigo, y en vez de dos españoles, pues ya pasamos a... Bueno, miento, ¿verdad? Son tres españoles, porque luego llegó Luis Marimón, justamente, y ya luego en la etapa de Miguel Rodrigo, pues se vinieron otros cinco españoles más. Entonces, pues sí que es cierto que estamos un poco españolizando Vietnam.
¿Y te ves mucho tiempo por allí?
Bueno, de momento tenemos contrato y la verdad es que estoy contento. Lo que más valoro aquí es que se reconoce mi trabajo en este caso y me tienen bien valorado y bien considerado, y eso es facilita mucho el trabajo del día a día. Y bueno, siempre es un placer, trabajar con gente que te valora y que te quiere también. Entonces, pues bueno, de momento sí que estoy muy comprometido con esta vía de desarrollo que se me abre y que es muy buena para iniciar mi carrera como entrenador, y en ello estamos.
Y supongo que con la vista puesta en la Liga Española, a pesar de la distancia y del cambio horario.
Sí, por supuesto, la seguimos mucho. Todo el grupo de españoles que estamos aquí trabajando codo con codo diariamente, pues comentamos, son nuestras conversaciones habituales, por los resultados del fin de semana o las acciones que se pueden ver en la Liga Española, que para nosotros y para los vietnamitas también, pues es todo un referente a nivel de fútbol sala.
Héctor, yo ya para despedirte, agradecerte que estés a estas horas despierto, porque son las 12 y 7 de la noche en Vietnam. Es un país en el que la gente vive un poquito antes que en España. En España sería una hora que, bueno, más o menos podrías estar viendo algo a la tele, a punto de irte a la cama, pero para esa cultura es verdaderamente tarde. Y luego, bueno, pues yo aprovecho como siempre, ¿no?, para hacer un poco de viajeros por el mundo. Yo tuve la suerte de estar en Vietnam en 2014, un país que me cambió un poco mi manera de ver las cosas, ¿no?, por lo que dices tú de ese desarrollo que están teniendo y por la mentalidad tan espectacularmente positiva que tienen de cara a todo. Y ahora que veo la región de Cao Bang, creo que me equivoqué cuando elegí ir a Sapa, ¿no?, porque todo el mundo te vende un poco Lao Cai, Sapa y todo eso para ver en el norte, pero estoy viendo que es una región preciosa, ¿no?, las cataratas, los lagos, una región muy bonita, ¿no?
Sí, bueno, es uno de los referentes también del país para visitar. Quizás todo el mundo, hombre, equivocado, no te has equivocado, porque Sapa es muy bonito también. Sí. Pero bueno, todo el mundo habla de Halong Bay, sí, de Sapa, de Nhi Minh, pero bueno, Cao Bang también es una región muy, muy bonita para visitar aquí en Vietnam.
¿Y lo estás aprovechando esos 4 años para conocer un poco Asia, que estando en España es más difícil, Héctor?
Bueno, pues la verdad es que Asia, pues sí, he visitado bastantes países, porque anteriormente, ya te digo, trabajaba como asistente de Bruno García con la selección, y sí que he tenido la suerte de visitar bastantes países. Y lo que es Vietnam, pues sí que es cierto que tenemos poquito tiempo para movernos por el país, porque generalmente trabajamos de lunes mañana a sábado tarde, pero bueno, sí que lo que podemos, así algún fin de semana que cogemos, pues sí que puedo ir visitando todo lo que se debe visitar en este país, bueno, y que es muy bonito.
Es difícil de recomendar porque está lejos. No es caro el país, porque el país es barato, el alojamiento, la comida, las excursiones, pero sí es caro los vuelos desde España. Pero yo le recomiendo a todo el mundo, si tiene oportunidad, que se deje caer por Vietnam, que no solo por las maravillas naturales que hay, sino porque la gente de allí te cambia un poco la perspectiva de ver las cosas. Héctor, que muchísimas gracias, como digo, por atendernos hasta ahora tan tarde en Vietnam, y que siga yendo fenomenal con el Cao Bang. Un abrazo grande.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Héctor Souto, el entrenador del Cao Bang de Vietnam, una región situada a nada, a 50 kilómetros de la frontera del sur de China. ¿Qué más cositas tenemos por ahí en tu agenda, Teresa?
Pues para cerrar esa Copa de Vietnam que hablábamos con Héctor, el Spanish Tyson Nam, que está también un poco colonizado, se proclamó campeón de la competición. Como ha dicho Héctor, su Cao Bang acabó quinto y el Tyson Back de Luis Marimón acabó sexto. Así que mucho españolito por allí. Y empieza el Bailén en Italia. Recordábamos que al principio de temporada contábamos que Joselito fichaba por el Real Rieti y cambia ahora en diciembre, que ya se ha abierto el mercado de fichajes en Italia, cambia de equipo y se va a la lupalense David Marín, donde también se va a Tobe. Después de desvincularse de Peñíscola, vuelve a Italia, donde a los dos les deseamos mucha suerte, junto con David Marín y José Revert, así que les vaya muy bien y que no nos den sustos, como siempre decimos por Italia, que al final es lo que más nos importa. Y para terminar, semana de amistosos de la selección española y semana de amistosos de la selección húngara con Sito Rivera, que se enfrenta a la francesa con Kevin Ramírez. Juegan hoy martes y mañana miércoles, así que mucha suerte para los dos.
Pues todo eso, que son un montón de cosas en el capítulo en la mochila de los futsaleros por el mundo de Teresa Sendín. Gracias, directora.
A ti.
Está llegando ya el fútbol sala femenino a este programa.
And I can't sweep you off of your feet.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks?
Casi seguro que es la canción más conocida de Ed Sheeran, este Thinking Out Loud, que da paso al Fútbol Sala Femenino. Javier Jurado Merino, hola Javi Ju, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Ya tienes esperando a Alba Da?
Sí, sí. Y
¿también a la protagonista?
También a la protagonista. Pues vamos, venga. Alba Da, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que si te parece, nos vamos a colar en la concentración de la selección femenina. Me parece que las tenemos en el autobús a punto de desplazarse hasta el Multiusos Guadalajara, donde hoy juegan un partido amistoso, de preparación, evidentemente, ante el Chiloeches de segunda división. Anita Luján, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y es que, lo contamos la semana pasada, la selección juega este fin de semana en Guadalajara ese segundo torneo Cuatro Naciones, que viene a ser un mini europeo, que por lo menos, bueno, nos saltamos todas las fases previas y nos quedamos con las cuatro selecciones más potentes, que son España, Italia, Portugal y Rusia. Anita, ¿con qué sensaciones afrontáis este europeo, por decirlo de alguna manera? Me gusta llamarlo así porque le damos más importancia, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un torneo tipo el torneo mundial, pero bueno, en pequeñito, pero con los buenos.
Pues sí, como dices, es un pequeño europeo, están las mejores selecciones de Europa y nada, con mucha ilusión y con ganas, ya que el año pasado pues se nos escapó el primero ahí en Alcázar, así que vamos a por este a muerte.
Y es que el viernes jugáis contra Rusia, que yo diría que es la selección más fuerte de las tres, luego está Italia y luego cerráis el domingo frente a Portugal. Evidentemente a Portugal hay que llegar con los dos partidos ganados o por lo menos el de Rusia empatado, ¿no? Son las cuentas que hay que hacer un poquito.
Sí, bueno, todas las selecciones al final pues venimos aquí a lo mismo, a ganar el torneo, entonces pues son todas igual importantes, si no ganamos los tres partidos no vamos a llevar el torneo. Así que empezando por Rusia y hasta el último partido contra Portugal tenemos que ganar los tres, vamos. Como tú dices, si ya perdemos el primero, ya al final pues dependemos de las otras selecciones y no es el objetivo. El objetivo es ganar todos y eso, llegar al partido de Portugal con las opciones claras.
Vosotras, físicamente, ¿qué tal llegáis? ¿Llegáis bien? ¿Llegáis en condiciones? ¿Llegáis anímicamente? Yo creo que todas las selecciones llegáis bien, sabiendo que es un torneo serio, que es un torneo además que se disputa en tres días y que requiere de todo vuestro esfuerzo.
Sí, físicamente se está muy bien, se está entrenando a una intensidad muy alta, así que estamos entrenando esa intensidad y vamos allá a plasmarlo en los partidos. Entonces esperamos, anímicamente estamos todas muy bien, pues con muchas ganas y eso se nota mucho en el ambiente.
Bueno, tú ya eres una veterana de guerra, ¿no?, con la selección. Ya os conocéis perfectamente entre todas, pero es verdad, lo decía Alba, llama la atención que de 14 jugadoras hay 5 que sois de Alcorcón. Yo no sé si en tu caso eso ayuda o da un poco igual, teniendo en cuenta que va el grueso, ¿no?, con algunas ausencias, pero bueno, las que os soléis juntar habitualmente en este tipo de concentraciones.
Bueno, para eso también están las otras concentraciones que ha habido anteriormente, para ir conociéndonos poco a poco, porque es cierto que, bueno, aunque haya 5 del Alcorcón, pues al final estamos 14 jugadoras que, pues eso, que los entrenamientos nos van conociendo y eso al final, pues es importante, pero no solo en esta concentración, ha habido dos antes que ha habido más o menos el mismo bloque y bueno, pues conociéndonos para llegar eso al partido ya con todo muy claro, partidos.
Y eso es que estamos viendo unas listas de un tiempo a esta parte con Alicia, que va introduciendo jugadoras nuevas, jugadoras que no suelen acudir habitualmente. Yo supongo, lo vemos desde fuera como algo positivo, sobre todo porque luego, a ver, en 2019, ¿no?, hay un objetivo ya más serio, que seguro que os hace mucha ilusión, pero bueno, que no deja de ser un grupo que está en constante movimiento y que, bueno, pues supongo que será importante, ¿no?, la aportación de las nuevas jugadoras.
Claro, si toda la que venga, pues tiene que darlo todo y cada una.
Yo no sé si eso... Ay, Anita, es que yo creo que están subidas el autobús ha empezado a mover...
Sí, se está cortando.
Vamos a intentar, Víctor, recuperar esa llamada a Ana Luján y vamos a ir repasando con Alba, si te parece, el resto de cosas hasta que podamos establecer de nuevo la comunicación. Javi.
Alba, bueno, lo dicho, Rusia, Italia, Portugal, de las tres, yo creo que Rusia es la que nos da un poquito más de miedo y sobre todo tener que volver a enfrentarnos a las rusas al principio.
Sí, yo creo que ese es el principal hándicap de este torneo, que es que el primer partido es contra Rusia, que son las vigentes campeonas, que el año pasado perdimos contra ellas y bueno, ya no solo porque sea una selección muy potente, sino porque como nos enfrentamos, la última vez que nos enfrentamos en este mismo torneo, perdimos contra ellas, y que sea justo el primer partido, y sabes que aquí no puedes perder puntos porque es una liguilla y son tres partidos, pues bueno, creo que ese es el único problema minoritario, yo creo, para la selección. Para mí son favoritas, ya no solo por jugar en casa, sabemos que la afición de Guadalajara se va a volcar mucho con la selección, sino porque físicamente la selección la veo en un buen momento de forma, y es lo que decía Anita, al final ellas están convencidas de que son buenas, de que son superiores, de que pueden ganar, y eso es lo fundamental para afrontar este tipo de torneos.
A ver, creo que hemos recuperado la comunicación con ese autobús, Anita.
Sí, ahora mejor.
Perfectamente. Bueno, al margen de la selección, ya nos habéis dejado claro que estáis en un buen momento, con ilusión. Yo quería también aprovechar y preguntarte por el Alcorcón, que estamos en una temporada tremendamente competitiva en la primera división femenina y donde otra vez el Alcorcón se le está atravesando este inicio de la temporada. ¿Qué es lo que está pasando?
Pues bueno, sí, a lo mejor se nos está atravesando el inicio, pero bueno, creo que todavía queda mucho, que está muy igualada la liga. Y nada, pues a seguir mejorando esos aspectos que a lo mejor se nos están complicando.
Es otra vez
como te digo, al final son partidos que, pues eso, cada vez los equipos se refuerzan más y está todo muy igualado, muy competitivo. Entonces, pues bueno, hay partidos que a lo mejor enfrentamientos más directos que deberíamos de haber puntuado, pero bueno, hay que seguir mejorando y la segunda vuelta, pues eso.
Hemos comentado en alguna ocasión que influye mucho el aspecto psicológico. Yo no sé si el hecho de que ahora seáis más equipos luchando por la liga. Futsi ya demostró de inicio que también puede perder, que puede ser un equipo más vulnerable, pero que tiene un nivel que todos conocemos. No sé si esa presión también se nota en el día a día.
Bueno, al final, pues sí, son equipos que sí, Futsi al final ha demostrado que siempre está ahí, pero que es cierto que se le puede ganar. Igual que a nosotras, igual que a cada uno de los equipos, tanto los que están arriba como los que están más para abajo. Creo que eso, que está muy igualado y que cualquier equipo te puede complicar. Entonces, pues psicológicamente hay que afrontarlos con la mayor concentración y a lo mejor pues hay veces que hay partidos que a lo mejor hemos perdido eso y pues se nos han escapado los puntos.
Alba.
Hola, Ana, buenas tardes.
Hola, buenas.
Volviendo un poco a la selección y a lo que estaba comentando, ¿notáis algo más de presión por jugar en casa y porque el primer rival sea Rusia, que ya sabemos que el año pasado se nos atragantó y que es la vigente campeona, que el primer partido sea ese, vosotros lo veis como algo negativo o vais con más ganas para la revancha?
No, yo negativo no, al revés. Yo creo que pues independientemente del rival que sea hay que afrontarlos todos igual. Y en casa, pues sí, el año pasado también estábamos en casa y nada, ni presión ni nada, salir con las ideas claras y con la máxima concentración para eso, para ir a por los tres partidos, tanto el primero como el segundo como el tercero. Hay que ganar todos al final.
Ana, que vaya todo muy bien este fin de semana, vamos a estar muy pendientes de lo que hagáis y bueno, ojalá este año por lo menos se repita esa victoria. Por cierto, no sé si echáis de menos un poquito ese torneo mundial, enfrentaros a Brasil, no dejaba de ser un torneo oficioso, pero tenía su encanto, ¿no?
Hombre, sí, claro, al final pues aquí estamos las selecciones europeas de así decirlo, de mayor nivel, pero que no se nos olvide pues que hay otras selecciones que también son muy muy buenas, como por ejemplo Brasil, y claro, la ilusión de esos torneos es que es diferente, son torneos que tienen algo especial, y entonces pues a ver si poco a poco se pueden ir volviendo a repetir.
Ojalá, ya sabemos que en ese aspecto se van dando pasos pequeños, pero bueno, parece que van siendo más firmes y que lo merecéis, desde luego. Ana, que vaya todo muy bien y que haya mucha suerte.
Muchas gracias.
Bueno, Anita Luján, jugadora del Alcorcón y de la selección española. Alba, bueno, recordamos, el viernes 8 contra Rusia, 9:15, a la misma hora el sábado contra Italia, y el 10 es por la mañana, a las 10 Rusia-Italia y a las 12:30 esperemos estar certificando ese título frente a Portugal. ¿Alguna cosita más que quieras comentar?
Bueno, la verdad es que va a ser un torneo, como vemos, muy reducido en cuanto a días, pero muy grande en cuanto a calidad. Así que, como siempre hacemos desde aquí, pues invitar a todo el mundo a que acuda a Guadalajara del 8 al 10 de diciembre a ver ese torneo Cuatro Naciones, que van a ir las mejores selecciones de fútbol sala femenino, y que, bueno, somos unos afortunados en España porque contamos con este tipo de torneos, tanto el mundial como el europeo, en los últimos años se celebra en España, y que no desaprovechemos esa oportunidad de ver a grandes selecciones aquí.
Y que tenemos jugadoras muy buenas, y seguro que si salen las cosas como salen en los vídeos que hacéis semana a semana, tenemos motivos para ilusionarnos.
Eso seguro, eso seguro.
Gracias, Alba, un beso.
Gracias, hasta luego.
Llegamos ya a la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Directora Yolanda Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi.
Bueno, Valdepeñas... Habrá quien piense que ha perdido el liderato, pero en realidad...
Pero hemos vuelto otra vez a otro nuevo equipo en la primera posición.
Es alucinante lo que está pasando en la segunda división en esta primera vuelta, así que repasamos ya sin más dilación lo ocurrido en la jornada número 12 con ese primer partido. Visontes de Castellón 3, volvió a la senda de la victoria los castellonenses. Prone Lugo 1.
Vuelta a la victoria del Visontes tras 4 jornadas sin sumar los 3 puntos. El primer tiempo fue muy disputado y con ocasiones para ambos equipos, pero el conjunto local anotó en el último minuto antes del descanso. La segunda mitad tuvo más movimiento en el electrónico y cuando el Prone intentó la remontada y recortó distancias, un valiente Bisonte sentenció el encuentro dejando el 3-1 final.
Valdepeñas 5, Elche 2.
El Valdepeñas suma otra victoria más que le mantiene con la posición de ascenso directo. Tras un inicio arrollador de los azulones, conseguían poner el 3-0 en el marcador en el ecuador de la primera mitad, algo que hacía presagiar una tarde de goles en el infierno de la Mancha. A falta de solo 4 décimas anotó el equipo ilicitano para dejar el 3-1 en el descanso. Tan pronto como se inició el segundo tiempo, volvían a anotar los visitantes y despertaba la ilusión por una posible remontada. Remontada que quedó frustrada con otro gol local. En un arrebato de ganas por remontar, el Elche sacó juego de 5, ocasión que aprovechó el equipo azulón para anotar el quinto y definitivo tanto de la tarde.
En uno de los partidos más emocionantes de la jornada se rompió la racha de victorias de Puerto Llano. Betis 5, Puerto Llano 5.
Lluvia de goles en el Amate que reparte un punto para cada equipo dejándolos insatisfechos. El equipo ciudadraleño salió en tromba y buena prueba de ellos el 0-3 con el que se marcharon a vestuarios. Pero la motivación verde y blanca surtió efecto y recortaron distancias colocando el 3-4. Cerca del ecuador del segundo tiempo fue expulsado un jugador visitante y minutos después lo fue uno bético, pero ninguno de los dos conjuntos supieron aprovecharse de esto. Posteriormente, y tras un intercambio de golpes, el electrónico quedó con el 5-5 final.
Noia Portus Apóstoli 0, Humantequera 8.
Aplastante victoria de la Humantequera que le permite seguir subiendo la clasificación. El conjunto de Manuel Luigi Carrasco no se imaginaba esto ni en sus mejores sueños, y mucho menos con el 0-1 con el que se marcharon al descanso. En el comienzo del segundo tiempo volvieron a anotar en 2 ocasiones más y con el 0-3 el Noia intentó hacer el esfuerzo de remontar con el juego de 5, pero su intento fracasó, como muestra el 0-8 final.
Pescado Rubén Burela 9, Tenerife Iberia Toscal 1.
El Burela continúa ganando y goleando, como muestra el abultado 9-1 del electrónico. El partido fue todo un paseo para el conjunto local, que se gustó mucho y le regaló a su afición una lluvia de goles en el primer tiempo, marchándose al descanso con el 6-1. A pesar de las intentonas de los tinerfeños y de jugar con portero jugador el segundo tiempo, fue un puro trámite para los locales, que consiguieron anotar hasta en otras 3 ocasiones más. El conjunto local recibió solo un gol, demostrando por qué son el equipo menos goleado de la categoría de plata.
Software del Sol Mengíbar 3, Manzanares 2.
Segunda derrota consecutiva del equipo ciudadraleño que le aleja de la cabeza de la tabla. El partido comenzó algo aburrido y sin ocasiones claras para ninguno de los dos equipos, pero pasado el ecuador del primer periodo, el Manzanares adelantó en el marcador y se marchó así al descanso. El segundo tiempo se basó en un intercambio de golpes para ambos y el 2-2 marcaba luminoso cuando a falta de 1 minuto y 11 segundos el jugador local Miguel Au volvía a salvar el partido para su equipo. Por cierto, Santi, el arbitraje fue bastante incomprensible y volvió loco a los dos conjuntos.
Y te acordaba 4... Barcelona Melasa 5.
Apasionante partido vivido en el pabellón cordobés. El partido comenzó muy de cara para los visitantes, ya que los andaluces se cargaron de faltas muy rápido y además uno de sus jugadores fue expulsado, algo que aprovecharon los de Xavi Closas para seguir aumentando su renta en el marcador y consiguieron marcharse así con el 0-2. El segundo periodo comenzó con otros dos tantos para los de Closas, pero el conjunto local no se dio por muerto y sacando el juego de 5, remontaron el resultado y llegaron a ponerse 4-4. Los blanquiverdes estaban eufóricos y siguieron con el juego de 5, pero una falta de Jesús a falta de 1-20 provocó un doble penalti, ocasión que no desaprovechó el Barcelona y anotó el definitivo 4-5.
Y el Pozo Ciudad de Murcia 6, Rivas Futsal 2.
El Pozo golea en la jornada matinal del domingo y se coloca como líder de la categoría. El equipo local sabía de la posibilidad de terminar como líderes y fueron a por todas desde el minuto 1, momento en el que conseguían el 1-0. Y a falta de 27 segundos, cuando el Pozo ganaba 4-0, el Rivas consiguió anotar un tanto y dejó el 4-1 al descanso. Pese a esto, el Rivas no se rindió y tiró de portero jugador con la esperanza de remontar el encuentro, pero el conjunto charcutero anotó en dos ocasiones más.
Y con estos resultados, la clasificación queda de la siguiente manera.
El Pozo Ciudad de Murcia se coloca como líder de la categoría con 26 puntos, empatado a puntos con el Valdepeñas, tercero es la UMA Antequera, cuarto el Barcelona B Lasa, la quinta posición es para el Pescado Rubén Burela, sexto el Puerto Llano y cierra la lista de playoffs el Bisontes Castellón. En la parte baja de la tabla continúa como colista el Tenerife Iberia Toscal con 2 puntos, la acompañan el Noya y el Prone con 7.
Y miramos también a los partidos que se vienen en la próxima jornada, la número 13.
Que comienza el viernes 8 a las 5 y media con el Elche, el Pozo Ciudad de Murcia. El sábado a las 5, UMA Antequera, Valdepeñas. A las 6, Barcelona, Belasa, Bisontes de Castellón. A las 6 y cuarto, 2 partidos, Puerto Llano, Noya y Manzanares, Betis. A las 6 y media, Burela, Mengíbar. A las 8 y media, Tenerife, Iberia, Toscal, Plone, Lugo. Y cierra la jornada el domingo a las 12 y media, Rivas, Córdoba.
La segunda división en Futsal Cope con Yolanda Sánchez.
Estás escuchando Futsal Cope. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow.
Shape of You es uno de los grandes éxitos de este nuevo disco de Ed Sheeran, Divide, un Ed Sheeran que hoy ha estado en los estudios centrales de la cadena COPE charlando en Cadena 100 con Javi, con Mar y en Megastar con Mateo y con Andrea, y haciéndose una foto con el manager DJ Perico Sainz de Baranda. No sé quién es más famoso, si Ed Sheeran o Perico. Nosotros volvemos la semana que viene, en principio, si no pasa nada raro, el miércoles. Mucho ojo, que estamos a 2 jornadas de la Copa y que tenemos un Movistar Inter Barcelona. Un abrazo, hasta luego. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es, en Facebook, futsalcope, y en Twitter, @futsalcope.